Muy buenos días, amigas y amigos oyentes de Colectivo Burbuja. Os doy la bienvenida a un nuevo programa de Economía Directa. Hoy tenemos con nosotros a Josean Paunero. Buenos días, Josean.
Hola, buenos días a todos.
También a Jordi Yatzer. Buenos días, Jordi.
Buenos días.
Hoy vamos a hablar, evidentemente, del terremoto político que ha sacudido el régimen del 78 este fin de semana, con esa decapitación de Pedro Sánchez a manos de sus varones. Esto ha sido, le ha pasado lo que a aquel rey aragonés que citó a los nobles para una reunión y les cortó a todos la cabeza. Era la famosa leyenda de la campana de Huesca, pero al contrario, aquí el que ha salido con la cabeza cortada ha sido el rey Pedro Sánchez, que ahora está en su exilio. No sabemos muy bien qué es lo que, en qué estará pensando, por qué ha ocurrido esto. De eso hablaremos. Vamos a comentar también los datos de empleo y de paro que han salido precisamente hoy, cuando estamos grabando este programa. Hace unos minutos ha salido. Hoy es día 4, hoy es día 4 de octubre, y bueno, pues como todos los primeros de mes tenemos estos datos de empleo y de paro. Buenos los datos, por fortuna siguen siendo buenos. Matizaremos también el tipo de empleo que se está creando, como siempre. Y hablaremos también del crecimiento, por qué está la economía española creciendo a pesar de no tener gobierno. Comentaremos sobre ello y si realmente tanto influye que haya gobierno o que deje de haber para que crezca la economía. Y por último hablaremos de una noticia que salió en Sirohedge sobre unos vídeos falsos de Al-Qaeda que pone precisamente en la picota esos medios que tienen las agencias de seguridad para vigilar a los ciudadanos a través de la red, a través de internet, y la poca privacidad que tenemos. Empezamos pues con el tema político. Jordi, parece ser que ha prevalecido, yo soy un poco bruto para esto, y lo que digo es que la gente que está en el PSOE a sueldo del IBEX, por lo menos en la parte alta del PSOE, la gente que corta el bacalao ahí, ha resultado ser más de la que no está a sueldo del IBEX. Y el amigo Pedro Sánchez, que había entrado con el síndrome de Adolfo Suárez cuando dijo que no entraba en la OTAN y los Estados Unidos le cortaron la cabeza, pues le ha pasado tres cuartos de lo mismo. Había entrado con el síndrome de que yo ahora me voy a creer mi discurso de izquierdas y voy a formar un gobierno de progreso con Podemos y los nacionalistas, y no le han dejado ni intentarlo. Se lo han cargado antes. Bueno, Jordi, ¿cuál es tu análisis de lo que ha ocurrido?
Bueno, yo creo que esa opción era realmente complicada para Pedro Sánchez. No hubiera podido formar un gobierno con...
Sí, pero claro, es que ni le han dejado intentarlo, Jordi.
Sí, eso es verdad. Mi impresión es que la gente que controla el aparato del partido, especialmente la vieja guardia, pues pudimos oír y ver las declaraciones de Felipe González diciendo lo que iba a ocurrir. Se podía extraer prácticamente lo que iba a ocurrir de sus declaraciones dos días antes.
Sí.
Y lo comentamos, si os acordáis, comentamos en el último programa que grabamos que lo había puesto en la picota Felipe González.
Y las razones que dio Felipe González para ello, que es que le había prometido Pedro Sánchez que se iba a abstener en segunda votación y le había engañado y no lo había hecho. Sí. Es decir, que está clarísimo. O sea, esto es blanco y en botella. No hay que darle más vueltas de lo que ha pasado.
Claro, y nosotros nos podemos preguntar ¿por qué le tiene que dar explicaciones el número uno del PSOE a alguien que, en teoría, ahora pinta bastante poco o debería pintar bastante poco en el PSOE? ¿Quién está mandando ahí? ¿Manda Felipe González? ¿Manda la vieja guarda? ¿Manda Pedro Sánchez? ¿Quién lo hace? ¿Se puede tener de verdad un punto de vista independiente dentro de un partido político? Yo dudo bastante de eso. Es decir, alguien que manda en el PSOE puede elegir la política que él considera oportuna o la política que la mayoría de los militantes quiere. ¿Es esto que ha ocurrido, lo que querían los militantes del PSOE y los votantes del PSOE?
Bueno, parece bastante evidente por las manifestaciones que hubo que esa contradicción que hemos denunciado en numerosas ocasiones en el PSOE entre lo que quieren las bases y lo que quiere la cúpula del PSOE, continúa ahí. Es una contradicción flagrante. Las bases del PSOE son una izquierda moderada, por lo que se puede identificar más o menos con la socialdemocracia tradicional, y sin embargo los varones del PSOE, la gente que manda en el PSOE, o por lo menos la mayor parte de ellos y de ellas, pues son gente que responde a intereses muy diferentes, lo que se suele llamar los intereses del IBEX, los intereses de la troika, los intereses de las políticas neoliberales, como bien demostraron ampliamente durante el último mandato de Zapatero, con el famoso mayo de 2010 o la modificación express en el con agostidad y alevosía del artículo 135. O sea,
claro,
sí, perdona, Jordi. Sí.
Quería añadir una cosa. Cuando alguien ahora diga que el PP y el PSOE son básicamente lo mismo, ¿quién puede decir lo contrario? ¿Quién puede argumentar lo contrario? Mucho más si acaba apoyando, que yo creo que incluso va a ser complicado, pero puede acabar ocurriendo, mucho más si acaba apoyando a Mariano Rajoy.
José.
Sí, yo creo que hay una de las cosas que yo creo que habéis dado en el clavo, ¿no? La contradicción entre las élites del partido y el afiliado normal o el afiliado de calle, ¿no? Yo creo que hay una de las cosas que es bastante de sentido común de ver por qué se produce eso, ¿no? Y es algo tan sencillo como el afiliado de calle, al final es la mayor parte es gente trabajadora que vive de su sueldo y ya está, paga sus impuestos, intenta que cambie en cierta manera las cosas, y por otro lado tenemos a una élite que está acostumbrada a ser 4.000 eurista, que está acostumbrada a vivir del sector público y que está acojonada, porque la palabra es acojonada, de salir a un sector privado donde difícilmente van a poder encontrar un trabajo de 4.000 euros, salvo que sean unos grandes dirigentes y que de eso no van a poder vivir, ¿no? Entonces yo creo que esa es la situación que realmente ha provocado todo esto, ¿no? De ver muchos personas que viven del sector público, ver que la deriva que está llevando el PSOE pues les lleva a que sus puestos políticos estén en contradicción o que tengan que pelearse contra otros dirigentes políticos, y ante esa situación pues dan un salto hacia adelante para intentar a ver si pueden mantener en cierta manera pues ese estatus o conseguir mantener esos puestos de trabajo. Entonces ya de todo esto pues ya cualquier cosa puede pasar, o sea que la abstención pues parece que está bastante claro que el PSOE yo creo que va a buscar esa abstención. Otra cosa es que el Partido Popular le interese, que ahí veremos si al Partido Popular le interesa el gobierno o le interesa realmente unas terceras elecciones para
eso
así.
Van a hacer las encuestas, José.
Sí, yo creo que ahí va a estar muy. Van a esperar, yo creo, 2-3 semanas y vamos a ver qué pasa. Y bueno, yo entiendo claramente que a un dirigente del PSOE que ve. Es que hay que pensar, ¿cómo es posible que vamos a tener a dirigentes del PSOE que llevan en las juventudes socialistas desde los 14 años, que hoy se encuentran con 40 años, que en su vida han trabajado en una empresa privada y que se encuentran el día de la mañana en la calle? Entonces, es que tienen que estar no acojonados, lo siguiente. Es que no,
el mismo Pedro Sánchez no es una persona que no ha trabajado nunca en el sector privado,
Sí, pero bueno, por lo que yo tengo entendido, él tiene su plaza en la universidad, etcétera, ¿no? Entonces, pues bueno, lo que le puede pasar es que vuelva a la universidad y ahí esté trabajando. Pero hay que pensar que hay mucha parte del aparato político que directamente es que viven del partido. Y viven de esos posibles cargos que se reparten. O sea, porque la mayor parte de la gente igual no desconoce, pero muchos de los cargos políticos que hay al final se van repartiendo. Y si de repente el PSOE pierde Andalucía o no gobierna Andalucía, como puede haber encuestas que ponen en contradicción eso, pues la cantidad de gente que se iría a la calle y que no tendría donde trabajar, pues sería muy importante, ¿no? Entonces, yo creo que eso es lo que realmente se está jugando. Y se ha jugado esa carta, no se ha jugado si buscamos un gobierno de izquierdas o lo demás, ¿no? O sea, a mí, con todo, me ha sorprendido que Sánchez haya llegado hasta esos extremos. O sea, como lo dije en otro programa, o sea, yo pensaba que no iba a llegar, ¿no? Y es más, yo creo que Podemos incluso está sorprendido de que Sánchez llegará a tener esto, ¿no? Vamos a esperar. Yo creo que en 2-3 semanas, es que se tiene que saber. O sea, en 2-3 semanas yo creo que es el plazo límite que tienen para llegar a un acuerdo o que haya nuevas elecciones, o que se convoquen las nuevas elecciones para diciembre.
Sí, es que no hay más tiempo. Si recordáis, ya comentamos en su día, en diciembre, que ante esos resultados el PSOE solo tenía dos alternativas, o bien autodestruirse, esa era la primera, o bien el intentar una regeneración del PSOE por la izquierda y erigirse como, que Pedro Sánchez se erigiera como adalid de esa nueva izquierda socialdemócrata, defendiendo los valores de la clase trabajadora, etcétera. Pedro Sánchez simplemente ha hecho un amago de esto y se lo han cargado antes de que ni siquiera pudiera progresar en ese sentido, vamos, ni mínimamente. Pero sí, sí, parece que Pedro Sánchez hizo también ese análisis y lo ha intentado, ¿no? Pero bueno, ya sabemos, ¿no? Lo que hubiera dado de sí, eso hubiera sido muy poco, pero en fin, el caso es que ni siquiera lo han dejado. Jordi, ¿qué podemos esperar a partir de ahora, desde tu punto de vista? ¿Tú qué crees que va a haber? ¿Terceras elecciones? ¿Que va a haber investidura express? ¿Qué tiene que pintar aquí Europa? Porque Europa evidentemente está nerviosísima con lo que está pasando. No le gusta para nada el que no se estén aplicando esos recortes que exige. Coméntanos.
Es que lo veo realmente complicado para el PSOE. Cualquier opción que elija, es decir, imaginemos que mañana Susana Díaz o quien esté siendo el número uno del Partido Socialista decide apoyar a Rajoy. ¿Cuáles son las expectativas electorales después de eso? Van a ser muy malas, incluso la propia Susana Díaz. Yo no creo que sea solo una cuestión de viraje político dentro del PSOE, creo que también es una cuestión de poder. Entonces yo no estoy tan seguro de si Susana Díaz o alguien que aspira a ser un líder, digamos un líder por muchos años del Partido Socialista, quiera apoyar a Rajoy. Y por otra parte, si no apoya a Rajoy, después de todo lo que ha ocurrido, ¿cuál es el horizonte electoral del PSOE? ¿Qué se puede ir? ¿A 80 diputados? ¿A 75? ¿Qué gobierno va a formar?
Bueno, el análisis demoscópico que ha hecho sobre fidelidad de los votantes del PSOE, la volatilidad del voto, que se suele llamar técnicamente, por parte de la gente que se dedica a estas cosas, dice que la del PSOE es altísima, ¿eh? Entonces, el PSOE, si hace las cosas malas, puede entrar en barrena y encontrar un suelo sobre el 10%. Por lo menos eso es lo que nos están diciendo la gente que entiende de esto. Con lo cual, el panorama que pinta, gente que dice que el PSOE no puede pasoquizarse, yo no lo veo tan claro a la vista de las encuestas.
Sí, no, ¿eh? Ahí el problema que tienen es quedar siempre por delante en escaños de Podemos. En el momento que Podemos les adelante por un escaño, yo creo que están sentenciados. Ese es el punto de no retorno. Creo que la suerte que tienen es que Podemos tampoco está haciendo las cosas bien. Sí, alguien tiene la sensación, oh, esto lo va a aprovechar Podemos. Ahora la gente está muy ilusionada en Podemos. Si yo algo he notado en las últimas elecciones en Galicia y en el País Vasco, es que a muy poca gente que yo estoy convencido que eran votantes de Podemos o incluso algunos de ellos militantes, les ha causado muy poco impacto. El vínculo emocional se ha roto. Ya no es un partido que represente una gran ilusión. Sí, puede ser al final el partido que sea objeto de la alternativa de voto por aquellos que puedan pensar que es el partido menos malo. Pero uno no tiene la sensación de que esto lo va a aprovechar Podemos tampoco.
Sí. Parece que le está yendo el voto fundamentalmente a la abstención, ¿eh? De toda sí, esta sí, gente sí. Desencantada.
Yo estoy convencido que si nos vamos a elecciones en diciembre, vamos a ver una participación 5 o 6 puntos por debajo de las últimas elecciones.
Aunque lo hagan el día 20 y tantos o lo hagan el día 17, va a dar igual. O sea, yo creo que esa abstención es clara. Y la mayoría que va a poder conseguir el Partido Popular, yo creo que se orienta más para eso. Es decir, mucha gente no va a votar y eso va a ser pues muchos escaños que van a ir al Partido Popular. O sea, y yo creo que hay, en cierta manera, posibles votantes que están volviendo al Partido Popular porque Ciudadanos tampoco les está diciendo nada y ante cualquier posible problema de que se produzca en la economía, yo creo que hay mucho votante del Partido Popular que al final va a decidir ir a votar al Partido Popular, ¿no? Que se ha podido estar en Ciudadanos y que vuelva, ¿no? Entonces, yo creo que hay que esperar a ver lo que va a hacer Mariano Rajoy, ¿eh? Pero es que si piensa desde un punto de vista de Estado, yo creo que esto no lo aprovecharía, llegaría a un acuerdo con él, con el PSOE, intentar conseguir gobernar, intentar conseguir negociar unos presupuestos del Estado y tirar X tiempo. Y si piensa desde una perspectiva de Partido Popular, de presidente del Partido Popular, está claro que merece más la pena ir a esas cuartas, terceras elecciones que otra cosa, ¿no? Es más, incluso en el antes habéis hablado, ¿no? De las elecciones en el País Vasco y en Galicia, ¿no? En el País Vasco, que se habló tanto de que el PNV había arrasado, el PNV había conseguido menos votos en estas elecciones que las autonómicas de hace 4 años. Y eso se produce porque realmente hubo un porcentaje mucho menor de votos que se dio en las anteriores elecciones, ¿no? Entonces, yo creo que se respira en la ciudadanía un cierto hartazgo de toda esta clase política, ¿no? De esta casta política que está mirando más en intereses personales que intereses del país, ¿no? Y yo creo que eso se transmite por mucha parte de la gente. Normalmente, pues lo que vimos el sábado en Ferraz, ¿no? Cómo los militantes pues se les echaban encima a tanto dirigente que vive de esto, es que vive de esto. O sea,
¿Y no tenéis la sensación de que en España la clase periodística, porque es una clase en sí misma, es como la clase política o la clase judicial, ya ha perdido por completo la vergüenza? Yo oí algunos análisis de, ahora con este movimiento, sí, ahora el Partido Socialista puede remontar el vuelo. Parece todo dirigido a ordenar el voto de cierta forma, ¿no? Es algo tan evidente que esto no podía ser bueno para el Partido Socialista que resulta incluso hilarante, casi, casi parecido a estas personas que han troleado al Partido Socialista y le han enviado 300 o 400 pizzas con los periodistas haciendo fotos. Ha sido todo realmente de los hermanos Marx.
La verdad es que ha sido. Esos análisis que hay de que esto supone un cambio, que había que dar un cambio de rumbo al PSOE, que Pedro Sánchez estaba sacando muy malos resultados y que por lo tanto era el responsable de lo que estaba ocurriendo y que ahora la nueva dirección va a enmendar esto que estaba haciendo mal Pedro Sánchez, que es una auténtica payasada de análisis que yo no sé a quién pretenden engañar, pero si es evidente que esto entró en picado desde eso, desde lo que comentaba antes, en mayo de 2010 y artículo 135 en agosto del 11.
Y Juan
Es
Carlos,
la.
y ellos lo sabían, porque en el libro de Mariano Guindal se cuenta perfectamente que ese día no pudieron dormir ni Elena Salgado ni José Luis Rodríguez Zapatero. En el momento que salen a hacer aquella mayor, famosa declaración, sabían perfectamente que se cargaban el futuro del
Claro,
partido.
claro. Eso me lo ha contado a mí un conocido mío, el que era asesor de, no voy a dar su nombre, que era asesor de José Luis Rodríguez Zapatero en esos momentos. Estaba en el Congreso, cuando Zapatero recibió las llamadas y cuando salió del despacho le había cambiado totalmente la cara antes de entrar en el despacho a recibir esas llamadas, cuyo contenido él jamás llegó a enterarse. Él estaba con cierto ánimo, diciendo que se iban a enfrentar a las presiones, que iban a resistir, y cuando salió del despacho con una cara hasta los pies y anunció lo que anunció, pues allí nadie entendía exactamente lo que había ocurrido, pero todos se temían lo peor, ¿no? Y era que las presiones que había recibido no le dejaban otra salida. Algo parecido a lo que le ocurrió a Tsipras, ¿no? Bueno.
Sí, pero lo hemos dicho muchas veces. Yo creo que no fue honesto. Un político honesto tendría que haber salido
Y
a
dimitir.
hablar a todos los ciudadanos y decir: yo me voy porque no puedo consentir que me llame el presidente de Estados Unidos, me llame el ministro chino, me llame la Unión Europea y me digan que tengo que cambiar.
No, no, pero que eso es lo que hizo Adolfo Suárez en su momento, cuando le pusieron entre la espada y la pared y él ya no aguantó. Bueno, realmente había perdido todos los apoyos también dentro de la UCD. Pero cuando Adolfo Suárez ya estaba entre la espada y la pared, él se fue y dimitió. Le hubieran echado, si no, eso también hay que decirlo, pero dimitió y probablemente a José Luis Rodríguez Zapatero también le hubieran echado, si hubiera decidido aguantar. Bueno.
Yo creo que eso es lo que se ve, o sea, que es que hay una oligarquía política que en el momento en el que reciben presiones, ¿no? O sea, que es que, ¿no? Que es que incluso esas presiones se ven, ¿no? Hay una serie que muchos oyentes habrán visto, que es House of Cards, ¿no? Que habla un poco de todas estas presiones políticas y demás. Tiene su chispa el tuit que mandaron en el sábado hablando de si necesitaban ayuda, pues que ahí estaban, ¿no? Pero que realmente yo creo que igual la ficción de House of Cards igual no es tan ficción viendo lo que está pasando. O sea, y que realmente los intereses de la oligarquía económica española y los intereses de la Unión Europea son de tal calibre y presionan tanto, pues que hace al final que realmente tengamos unos políticos que no son libres, ¿no? O sea, que esa libertad que se supone que tiene que tener un político para votar, yo creo que en realidad no existe, ¿no? Y al final, pues
esa oligarquía... José Ann, esto se me recuerda a un post hace unos días de Juan Carlos en su muro de Facebook, en el que la gente no se creía que en España a veces influencia la CIA o influencian otros servicios secretos, etcétera. Es que yo, la verdad es que hay gente que no entiende que el conjunto de los países están interconectados y que hay presencia internacional de agentes secretos que actúan como a veces como correveidiles de los órganos de poder de diferentes partidos. Pero que esto no es ninguna conspiranoia, esto es el ABC de la política internacional.
Sí.
Las embajadas actúan como lanzadores a veces de los servicios secretos, pero no es que los servicios secretos no son James Bond vestiendo de smoking y jugando a la ruleta en un casino.
Y tampoco entiende mucha gente que las presiones que se pueden recibir en un país tan subordinado como España no son las mismas que se pueden recibir en un país que sea una potencia de segundo rango, como puede ser Francia, como puede ser el Reino Unido, como puede ser Alemania, que las reciben también, pero tienen mayor margen de maniobra. O las que puede recibir Rusia, que también las recibe, pero también tiene mayor margen de maniobra. Aquí es que el margen de maniobra que tenemos es, bueno, mínimo, ¿eh? Prácticamente nulo en los temas importantes, ¿eh? Luego otra cosa es a nivel interno, que ya ahí se meten mucho menos. O sea, lo que se puede hacer a nivel interno, aunque cada vez se meten más, pero hay mayor margen de maniobra. Aquí nadie se va a meter, por ejemplo, con Rodríguez Zapatero porque quiera sacar desde fuera, porque quiera sacar el matrimonio homosexual, o porque quiera sacar el divorcio exprés, o porque en un momento dado alguien entrara en el gobierno y le dijera a la Santa Sede, oiga, que aquí vamos a renovar todo el acuerdo, el concordato que hay, y la Iglesia va a tener una situación más dura, pues probablemente tampoco nadie se metería con el gobierno que hiciera eso, las presiones fueran mínimas. Pero claro, ya en temas nucleares como son el euro, como son el no salirse de la línea marcada por las políticas del consenso de Washington, como es la OTAN, etcétera, ahí ya el margen de maniobra es nulo, ¿eh?
Claro, y es que encima es justo en esos momentos donde toma todo el sentido tener políticos que no son honrados dentro de los partidos políticos. Pues claro. Es en esos momentos en el que tú puedes hacer una llamada y decir, mira, yo tengo aquí un dossier, mañana te lo publico en El País o te lo publico en este sitio. Porque yo creo que quien siga la política se habrá enterado de todo lo que está alrededor de algunos dirigentes socialistas, incluso Pedro Sánchez. Yo no digo que Pedro Sánchez sea corrupto, pero que simplemente que lean qué es lo que está relacionado con algunos miembros de su familia.
Y puede ser cualquier cosa, puede ser. O sea, si es que a un político de primer orden le pueden hundir por cualquier cosa que se pueda que ni siquiera sea delito, ¿eh? Que simplemente se pueda considerar un favor que le han dado en cualquier momento, al principio de su carrera. Yo qué sé, cómo puede haber sido, a lo mejor tú comentabas que tiene plaza en la universidad, cómo puede haber sido el acceso, por ejemplo, a esa plaza universitaria, cómo puede haber sido en un momento dado el acceso a una vivienda cuando era joven. Estoy hablando de casos reales que conozco, no el suyo, que no lo conozco, pero sí de casos reales que conozco dentro del PSOE.
Y podríamos pensar lo mismo de Mariano Rajoy si mañana se volviera loco e intentara sacar a España del euro. ¿De verdad nos sorprendería si aparece en la portada del Mundo que hay un recibí firmado de Bárcenas con la firma de Rajoy? ¿O una grabación que nunca había aparecido?
Sí, o que aparezcan determinados escándalos de su vida personal, o que aparezca que su plaza de registrador pues no fue una oposición limpia. O sea, esas cosas que, bueno, que eso es Vox Populi, ¿no? Que no hay, que su plaza de registrador fue una devolución de un favor que le hicieron a su padre, porque le había salvado el culo a Nicolás Franco.
Al final, es que, pero yo creo que pasaría a todos, ¿eh? O sea, que cualquiera de los, si llegan ahí arriba, yo tengo la sensación de que muchas veces el que llega allá arriba es porque alguien que está cerca tiene esa información privilegiada, que sabe que le va, que va a tener pleitesía a esa persona. O sea, y yo creo que está claro, o sea, que eso se está haciendo hoy por hoy, ¿no? Yo ahí, una de las cosas que comentaría como detalle, ¿no? El pues justo este fin de semana estaba con un amigo que está en el Consejo Ciudadano de un partido político importante de, digamos, de Bilbao, y forman parte 20 personas, ¿no? Es el que decide qué se va a hacer, digamos, en el grupo parlamentario, y que está muy cerca del poder de Bilbao, ¿no? Y él me decía que de los 20 que están, el único que no vive directamente del partido político es él, el único. 19 de 20 viven del partido político. Entonces, todas las políticas que puedan hacer ese partido político es que van a estar íntimamente relacionadas para que no se toque en absoluto a esas personas, porque primero ellos viven de ese partido.
Claro.
Entonces,
tú imagínate, José, que aunque no tuviera un esqueleto en el armario, el dirigente de turno que se volviera, que se creyera su propia narrativa. Tú imagínate que le cogen un tío de estos, como dices tú, que no ha vivido más que de la política desde los 16 o 18 años, y le dicen, oye, pues mira, ¿sabes lo que te digo? Que ahora tú vas a salir ahí y vas a hacer unas declaraciones como que estás felicísimo de que te hayamos cortado la cabeza, que es lo que hizo Pedro Sánchez el sábado, y a cambio, pues tú dentro de un poco de tiempo pues vas a tener tu vida resuelta, porque te vamos a sentar en un consejo de administración de Repsol, de Iberdrola, de Gas Natural o de cualquier banco, de cualquiera de estas empresas. Es que esas cosas las hacen también.
Bueno, es que se ve. Es que no es que se lo hagan, es que se ve. Y si no lo hacen ellos directamente, pues porque igual tienen algo de un poco de dignidad, pues igual es su mujer, o es su hijo,
sí.
O es, o sea, que es que, pero es que es así, o sea, realmente el problema, es más, incluso para los oyentes que vean, o sea, ¿qué representación tiene en cualquier puesto, digamos, político? Pues los autónomos, es que no hay casi ningún autónomo, por no decir que no hay ninguno, o sea, que la representación, si digamos, estamos hablando de que autónomos y familiares de autónomos pueden ser un 15 o 20% de la población con derecho a voto en España, ¿vale? ¿Cuántos? ¿Hay 70 diputados que sean autónomos o qué porcentaje son las amas de casa? ¿Qué porcentaje hay? No hay. Pero vamos a hacer al revés. ¿Cuántos funcionarios han pedido que durante 4 años no trabajen de funcionarios públicos y por eso son políticos? O sea, me apuesto que igual nos encontramos con la mitad de la gente, de los que hoy por hoy son diputados, que están relacionados con el sector público, claro, y que al final pasan de ser funcionarios al sector público.
Y son gente que ha estado trabajando de políticos con eso. Bueno, si han llegado a nivel de directores generales, de ministros, etcétera, pues ya con un tren de vida que solo se puede permitir el dueño de una gran empresa, pues yo les he visto, y las cosas que hacen ellos solo las puede hacer una persona que sea realmente rica. Eso no lo puede hacer ningún autónomo porque le vaya bien, ni nadie que tenga una pequeña empresa porque le vaya, por muy bien que le vaya. Y luego eso, después decir, oye, pues yo voy a volver y voy a volver a vivir con mi sueldo, aunque sea un funcionario de nivel alto, que con mi sueldo de 2.000 y pico euros, pues claro, es que eso no les mola, ¿eh? Tampoco. Eso lo hace gente porque que tiene un par de narices, nada más, y de esos hay muy pocos. Sabemos casos, pues, dignísimos, como el de Gerardo Iglesias, cuando salió de la dirección del Partido Comunista y se volvió a su trabajo en la mina, y es un hombre que ha vivido con toda modestia y con toda la dignidad, pero esos son casos contados, y bueno, y él tampoco era una persona que tuviera el nivel de un ministro, ni mucho menos.
Juan Carlos, salió en la prensa porque era lo raro, era el extraño.
Claro.
O sea, si fuera lo normal, es que no tendría por qué haber salido en ningún medio de comunicación, ¿no? Entonces, con eso ya te dice que si los medios de comunicación le dieron tanto bombo, es porque la realidad que es que este es la persona que muerde al perro.
Y fijaos, la rata esta de Pérez Rubalcaba, que decían que había vuelto a su trabajo de profesor de universidad, ¿y cuánto le ha durado? Ya está, en el consejo de prisa. Vamos. Se desesperan un poquito y luego al sillón. Esa es una de las personas más repugnantes que ha tenido el PSOE. Bueno. Jordi, no sé si quieres comentar algo más sobre este tema.
No, nada más.
Pues sí. O sea, lo mismo te digo, y si no, pues pasamos al tema siguiente.
No, que nos canean. Que nos canean.
Sí, que ya nos estamos calentando. Bueno, vamos a pasar al tema de los datos de empleo y de paro. Los datos, lógicamente, en bruto, pues nos dicen muy poquito. Hay que dar datos desestacionalizados para poder tener con qué comparar, porque si no es muy difícil. Y lo que sí sabemos es que los datos en el mes de septiembre no han sido malos, los de creación de empleo. Se han creado 45.000 empleos, que es el número de afiliaciones nuevas que hay, desestacionalizadas, repito, y 16.000 parados menos, también desestacionalizados. José, ¿cómo ves tú los datos de empleo?
Bien, yo creo que los datos de empleo son, hay que decir que son buenos, o por no decir que son muy buenos, ¿no? A pesar de la situación política que tenemos, pues se ve que los datos van mejorando, e incluso yo diría que se están mejorando en el tema de que las empresas que están contratando, se está viendo como ese cambio de empresas cada vez son más grandes, ¿no? O sea, yo creo que hay una serie de datos de esos empleos donde están habiendo, ¿no? Y se ve que las empresas van creciendo en músculo, ¿no? Yo creo que es algo muy positivo para poder competir a nivel europeo, ¿no? Se va viendo en empleados de 1 a 5, de 5 a 10, etcétera, cómo los empleados de 1 a 5 aumentan, pero realmente los que están aumentando son empresas cada vez más grandes, ¿no? Entonces yo creo que eso es algo que es pues tremendamente positivo. A pesar de todo, yo creo que los pies son bastante de barro, o sea, porque muchos de el crecimiento que se está produciendo son en contratos temporales. Entonces, mientras se produzca todos estos crecimientos en contratos temporales, es muy difícil que eso conlleve un crecimiento claro a largo, ¿no? Entonces, eso es algo que yo creo que se está viendo, ¿no? También se ven estos datos cómo está aumentando el empleo público. O sea, cómo de manera interanual estamos creciendo en cerca de 60.000 personas, ¿no? Es algo que, a pesar de que se nos está vendiendo por el sector público que estamos en crisis, que el sector público no puede hacer más de lo que ha hecho, que la situación es mala, que la crisis, pues empleados públicos han aumentado en 60.000 y, sobre todo, en cerca de 45.000 personas han aumentado en la administración autonómica, ¿no? Entonces, pues bueno, yo creo que desde la Unión Europea, que vean todos estos datos, pues tiene que haber otra cosa para callarse, para que no nos metan esa gran multa que nos la estamos ganando. Porque hay que pensar que los grandes adalides de que el déficit público no haga más que aumentar son las comunidades autónomas, y como esas comunidades autónomas pues siguen aumentando a tasas de un 3,5% el empleo público, ¿no? Entonces, pues no sé. Vamos a ver qué pasa, ¿no? Antes de entrar en antena lo comentaba, ¿no? El otro día, hablando con un amigo inglés, se sorprendía, ¿no? De que las tasas de crecimiento que están produciendo en España fueran tan altas a pesar de no existir gobierno, ¿no? En comparación con Francia, con Italia, ¿no? Y me preguntaba, pues, ¿por qué se producía, ¿no? Y casi yo le decía, digo, pues igual es porque el crecimiento, porque los autónomos pues ven que está creciendo y que el gobierno pues no ha importado tanto, o no importa tanto, salvo que te dediques a trabajar claramente con el sector público y entonces podía funcionar, ¿no? Pero lo que digo es que el empleo público sigue aumentando. A pesar de que supone que no se podría aumentar el empleo público, que no habría presupuesto, que vamos a tener presupuestos prolongados, etcétera, pues el empleo público sigue creciendo. Es decir, que hay rendijas para que ese sector público, ese funcionariado, que es el que realmente dirige este país, pues siga haciendo su labor, ¿no? Entonces, yo creo que gracias a eso, pues se sigue produciendo este crecimiento.
Sí, yo ya lo comentaba hace meses cuando decían, ay, que sin gobierno, qué mal nos va a ir, no sé qué, no sé cuántos. Que bueno, que también es cierto que hay datos sectoriales que están más flojitos, ¿eh? Que posiblemente estén maquillando un poco el crecimiento económico por temas electoralistas, pero bueno, no hay duda de que está creciendo la economía. Uno, los datos sectoriales de ventas de grandes empresas, de comercio, de servicios, de industria, nos están diciendo que seguramente el crecimiento no sea un 3 y pico, sino un 2 y poco, pero bueno, que en todo caso estamos creciendo y para cómo está Europa estamos bien. Y yo ya lo comentaba, digo, si es que realmente cosas que haga cualquier gobierno que hayamos tenido últimamente que sean capaces de impulsar el crecimiento, muy poquitas, ¿eh? O sea, simplemente lo más que puede hacer un gobierno ahora son temas de tipo o expansión de gasto, que evidentemente ni lo han hecho ni lo van a hacer, o bien temas de disminución de impuestos, de determinados impuestos para impulsar el consumo, que eso pues ya lo hicieron y ahí sigue vigente, ¿no? Que es lo del IRPF, que yo creo que también lo hicieron por motivos electoralistas y luego también el fin de las de esos adelantos del impuesto de sociedades que ahora han echado marcha atrás con ello, ¿eh? Y lo han puesto peor todavía de lo que estaba. Entonces,
también yo añadiría, ¿eh?, que el crecimiento verde está produciendo, lo que antes comentabas, ¿no? Es que una tontería como la hostelería está creciendo al 7-20%. O sea, que el crecimiento importante, el mayor de todas las rúbricas de sectores de actividad, hostelería es la number one. Entonces, estamos creciendo prestado mucho por lo que está pasando en países como Siria o Egipto, etcétera, ¿no? Pero un sector importante como tendría que ser la industria manufacturera, pues está creciendo, sí, pero a tasas de un 3%. O sea, el comercio al por menor era un 3%, pero lo que está subiendo es eso, ¿no? Para incluso un sector que había tenido problemas en estos años, como la construcción, está creciendo a tasas de un 4%. Es decir, que volvemos a tener el mismo problema que tuvimos en el boom, crecimiento basado en construcción y crecimiento basado en hostelería. Entonces, así es complicado, muy complicado que esto vaya a la larga, ¿eh? A la larga.
Jordi, vamos a dar algún dato más, que yo creo que son datos interesantes. El primero es el de la masa salarial. Hay quejas y con mucha razón de que los trabajos que se están creando son malos y mal pagados. Y efectivamente, si vamos a los datos de masa salarial de la contabilidad nacional, que precisamente esto es una de las partes de la contabilidad nacional en que parece que no hay ningún tipo de problema, son bastante precisos los datos que se dan a este respecto, nos encontramos con que todavía, si deflactamos con el IPC, no se va a alcanzar este año el nivel de masa salarial del año 2011. Es decir, nos vamos a quedar en términos nominales más o menos igual este año, alrededor de los 530, 531 mil millones, pero a nivel de, si deflactamos con el IPC, que es un 3,3%, pues estaríamos todavía ese 3,3% por debajo a final de año, lo cual nos está diciendo que los trabajos, ya que el nivel de empleo sí se ha recuperado, son peores de lo que había en el 2011. Y luego también, aparte de eso, tenemos, que ahora hablaremos de ello, los datos de nuevo crédito que llevan 2 meses encadenados, julio y agosto, realmente malos, con descensos importantes en la cantidad de dinero que está entrando en la economía a través de los préstamos bancarios. Yo creo que esto es un indicador adelantado y nos está diciendo que esto está perdiendo fuelle, lo cual también podría ser un incentivo para que se forme gobierno cuanto antes.
Sí, bueno, si vemos la masa salarial, el conjunto de todos los salarios sumados, está en estos momentos en el sector privado en 230, bueno, perdón, no en estos momentos, sino a 31 de diciembre de 2015, estaba en 237.266 millones, o sea, un 15,5% menos que a 1 de enero de 2008. Eso significa una bajada muy importante en el sector privado. Pero si lo comparamos con finales de 2013, en los últimos dos años, bueno, desde 2013 a 2015, la masa salarial se ha recuperado. Y esto yo creo que es algo que se ha notado, ¿no? Se ha notado en la recuperación del voto al Partido Popular, en la medida en que ellos han conseguido ir aumentando el déficit, no ir aumentando, pero desde luego manteniendo un déficit muy alto. Han tomado alguna medida electoralista al final de la legislatura y, bueno, han conseguido que la masa salarial se recuperara un poco, y esto está redundando en que los votos al Partido Popular están aumentando, porque está también aumentando el número de horas trabajadas. El número de horas trabajadas hoy en día ya está por encima del momento en que Rajoy toma el poder. Rajoy se ha tomado los cuatro años de legislatura, porque este año de gobierno interino es yo diría que es casi algo surrealista, pero los cuatro años de legislatura se los ha tomado con menos horas trabajadas que el momento que él toma el poder. Ha ido recuperando en la segunda parte de legislatura, pero siempre estando por debajo. En estos momentos ya debemos estar seguramente estamos por arriba de las horas trabajadas que dejó Zapatero. Estábamos muy cerquita antes del verano y ahora en estos momentos estamos seguro por encima del número de horas trabajadas. Y esto es algo que mucha gente pues le resulta sorprendente, porque hay millones de parados, pero lo cierto es que la situación se ha recuperado un poco. La situación se ha recuperado un poco y eso se traslada claramente en que el voto al PSOE, perdón, al Partido Popular se está manteniendo. Se está manteniendo e incluso incrementando. ¿Es esta recuperación sana? No, no lo es. ¿Es sostenible? No, no lo es. ¿Está causada por el gran talento político del Partido Popular y de Rajoy? No, no lo está. ¿Es algo que se ha hecho para mejorar las perspectivas de España a largo plazo? No, no se ha hecho por eso. Entonces, yo soy pesimista a largo plazo, pero desde luego que a corto, esto parece que va a beneficiar al Partido Popular, porque debemos estar creciendo lo que estabas comentando, un 2-2.5%.
Sí, pero que tampoco está mal, ¿eh?, ese ritmo de crecimiento. Ahora, que hay indicios de que esto se está desinflando también, ¿eh? Dependemos, hay que decirlo clarísimo, ahora mismo estamos dependiendo de flujos financieros desde el exterior, muy importantes, y que básicamente vienen gracias al dinero que está metiendo el Banco Central Europeo a través del Banco de España en la economía española, que el año pasado fueron 40.000 millones y este año va a ser aproximadamente lo mismo. O sea, si no fuera por eso, si metiéramos 4 puntos del PIB menos de dinero cada año en el país, imaginaos cuál sería la situación.
Y sí. que hemos tenido todo de cara.
Euro bajo, petróleo bajo,
turismo, problemas de turismo en otros países, sí. Incluyendo en otros países, Francia, por ejemplo. O sea, que es que se ha notado también el turismo en España, no solo por los países árabes, sino también por los problemas en Francia, ¿no? Entonces, al final, todo está tan de cara que ante cualquier problema, o incluso ya está empezando a producir, ¿no? El petróleo ya está a $50 y yo creo que hace un año andábamos ya por estas cantidades, ¿no? Puede llegar a generar problemas, ¿no? Incluso desde el punto de vista de inflación, ¿no? Que sí. La hemos tenido bastante sujeta, pero bueno.
Va a cerrar seguro en positivo, ¿eh? El año, en el uno y pico seguro, vamos.
Claro, entonces, ante estos crecimientos es difícil que se pueda atar mucho el tema de los sueldos, que se ha podido atar durante estos años muchas empresas con el tema de la crisis, esa bajada, como habéis comentado, de los sueldos, la parte de sueldos, pero va a ser complicado atarla. Es más, Hablando con empresarios, muchas veces ellos mismos te dicen que empiezan a ver en determinadas zonas y para determinados trabajos problemas de encontrar a gente, digamos, con una capacidad laboral determinada para determinadas profesiones, ¿no? Entonces, todo eso pues va a conllevar unos posibles aumentos de la masa salarial a corto plazo, yo creo, ¿no? Sin tardar mucho, ¿no? Y eso es en un sector, por ejemplo, como las ITs, en Vizcaya se está viendo, ¿no? Que ya hay problemas para encontrar a profesionales, ¿no? Y compañeros que están trabajando en Madrid me cuentan lo mismo, ¿no? Entonces, yo creo que este crecimiento se va a producir, yo creo que se va a trasladar o se está empezando a trasladar a determinados niveles salariales y bueno, y vamos a
Pero
ver
eso
cuántos.
va a ser para sectores muy específicos del conjunto de trabajadores. Yo creo que la mayoría de trabajadores no va a haber problema para encontrarlos porque el paro va a ser muy alto, va a seguir por encima del 18 o 20%, al menos 18% yo creo que bastantes años, ¿eh?
A ver, que es que depende la capacidad de cada uno. O sea, que es que nos vamos a encontrar, que estoy seguro que hoy por hoy ya está empezando a producir en España, en que determinadas profesiones hay necesidad de gente, porque no se encuentra, incluso se ha producido esa migración de personal a otros países por diferentes condiciones. En cambio, va a haber en otros sectores en los que esa empleabilidad es prácticamente nula. O sea, una persona que ha estado trabajando en la construcción con 15 años porque veía que se ganaba dinero que no se podía reciclar, pues o mejora la construcción o lo va a tener complicadísimo para encontrar trabajo. Pero en otros sectores, yo lo veo, es que lo estamos viendo en IT. O sea, que es que empiezas a necesitar unas personas con una cualificación determinada y no creéis que hay tanto. O sea, y es más, esa persona que en teoría se tenía que haber reciclado en un sector como con nuevas tecnologías, etcétera, de sector de construcción, pues es que no se ha reciclado. O sea, porque los cursos del INEM que se han podido dar, pues eran inútiles. La palabra es esa, inútil, ¿no? A ver, que igual también hay gente que está en sector de IT y me puede decirme, ya, es que los sueldos hoy por hoy en España de IT comparados con los que se pagan en Londres o en Alemania son ridículos. Sí, es cierto. O sea, pero que es cierto. Que de verdad que es un problema, pero cada vez empieza a haber menos gente que está desempleada en determinados sectores. En IT lo veo porque es con lo que trabajo. Y en otros sectores yo estoy seguro que está pasando lo mismo. Es más, ayer mismo estaba con un amigo que trabaja en hostelería, en hoteles, y se están encontrando con problemas para encontrar a gente en hoteles en Bilbao porque la gente no quiere trabajar los sábados y domingos. Ni noches. Entonces, pues bueno, pues eso es, ¿no? Esa es, y yo creo que eso está pasando en Vizcaya y yo creo que irá a otro sector, a otros sitios, ¿no? Hay que pensar que la media está hablando de ese 19-20% de paro, pero hay zonas ya que el paro está cerca del 11 o el 12%.
Sí, en Euskadi nunca llegó tan alto como en otros sitios. Fue siempre la zona donde más bajo estuvo el paro, que fue alto, sí, en lo peor de la crisis, pero no sé
Claro.
ahora mismo en cuánto está, pero debe andar por ahí, ¿no? Por el 13 o el 14, ¿no?
Sí, más o menos un 13. Aquí hace poco salió un estudio en el que hablaban de cuál es la tasa de paro estructural y aquí al existir la renta garantía de ingresos hace que ese nivel de paro pues de fricción que se puede decir sea mayor, ¿no? O sea, se está considerando que a partir de un 7-8% es ese paro friccional, ¿no? O sea, por la existencia en determinados países donde no existe la RGI, se habla de un 3, 4, 5% de paro friccional y aquí se habla de ese 7, 8% por la existencia de la RGI, ¿vale? Entonces, si hablamos de un 13, se considera ese 7, 8%, pues hay un margen de un 5%, que lógicamente en determinados sectores pues ya se encuentran con problemas de empleabilidad, incluso en la industria. Ya a gente que trabaja en la industria te dice que es que no hay problema, que hay problemas muy serios para determinadas industrias. Encontrar a gente.
En España siempre ha habido un problema de paro friccional mayor de lo que sería de esperar debido a que la estructura económica nuestra ofrece unos trabajos sumamente malos y la situación familiar de mucha gente no es, vamos, es lo suficientemente buena como para no tener que aceptar eso, aunque sea gente que no esté trabajando. O sea, ese es un tema que ha habido siempre aquí en España. Pero también es porque nuestra estructura económica ofrece unos niveles de empleo, o sea, una calidad de empleo en el sector servicios horrible, de mala.
Sí, pero por ejemplo, me estoy refiriendo a un sector industrial que, por ejemplo, en CIE Automotive, que es una empresa que está yendo bien y que el otro día hablaba con la persona que trabaja allí y que me decía que están, pues que están teniendo problemones para encontrar a gente, porque la formación profesional, que es la que tendría que estar dando a esos profesionales, pues es que no hay.
Ya.
Y los chavales
Esa es
que,
otra, sí.
pues que no, es más, o sea, que estaban abriendo plantas en otros países y que una parte de esa apertura de plantas en otros países es por un tema política y apertura de mercados. Bien, eso es una parte importante. Y luego otra parte es el tema de desde el punto de vista de encontrar a gente capaz y gente capacitada para llevar a cabo esos trabajos, ¿no?
Sí,
Y
que
eso.
ahí nuestro sistema educativo, pues ahí también tiene problemas, ¿eh? Sobre todo en lo que es la formación profesional, efectivamente. Bueno, oye, vamos a pasar, que si no se nos va el
Sí,
tiempo,
sí.
vamos a pasar al último tema. Jordi, sobre el tema este de los vídeos falsos de Al Qaeda, coméntanos exactamente lo que es esto.
Bueno, esto es una investigación bastante curiosa de un medio de comunicación Reino Unido, en el que se han puesto al final en contacto con los miembros de una agencia de publicidad, una agencia de comunicación audiovisual. Y bueno, la investigación se ha llevado a término con la conclusión de que el ejército de Estados Unidos, probablemente a través de los servicios secretos, había pagado a esta agencia para que se realizaran vídeos propagandísticos con el sello de Al Qaeda. ¿Por qué? ¿Por qué se estaban realizando estos vídeos? Muchas veces habíamos sospechado que algunos de los vídeos emitidos de Al Qaeda, de supuestamente Al Qaeda o del ISIS, eran vídeos falsos, algunos de ellos. Pero ¿por qué se hacía esto? Hay muchas teorías conspiranoicas al respecto, pero la investigación da una conclusión que es realmente curiosa y que yo por lo menos nunca había pensado en ella. Y es que lo que se hacía era distribuir estos vídeos. Y posteriormente, utilizando las diferentes herramientas de Internet, esto José podrá explicárnoslo mejor, los diferentes servicios de Google y otras compañías, porque ya sabemos que ha habido muchísimos problemas en cuanto a la privacidad, sabemos que Facebook, Google, Apple se está rebelando, pero al menos Facebook, Google y otras grandes compañías están sirviendo sus datos a los servicios secretos y al ejército de Estados Unidos. Lo que se hacía era distribuir estos vídeos no para actuar como propaganda inversa, sino para ver quién los veía en las diferentes partes del globo y a través de los servicios de esas compañías que filtraban los datos, saber quién eran estas personas y dónde estaban. En resumidas cuentas, para encontrar a posibles terroristas o a posibles personas que estuvieran apoyando a esta gente. Evidentemente, esto indica hasta qué punto somos dueños de nuestra propia privacidad y hasta qué punto estamos siendo espiados por las diferentes compañías.
Sí.
Sí, yo creo que hay una de las cosas que comenta Jordi de hasta qué punto tenemos nuestros datos. No estamos espiados, ¿no? Yo creo que directamente estamos espiados. O sea, y ya no es que estemos hablando de que estén espiando a un posible terrorista de Al Qaeda y demás, ¿no? Es que estamos todos espiados. O sea, todos directamente tenemos pues nuestro móvil que es o un bonito dispositivo Android o un bonito dispositivo iOS, o sea, que al final lo controla Google o lo controla Apple. Es decir, que lo puede controlar el gobierno americano y ya con eso pueden llegar a controlar todo, si os dais cuenta, ¿no? Entonces, estamos controlados. Cada vez esa información se está utilizando en mayor medida para intereses gubernamentales o intereses de las propias empresas, ¿no? O sea, que incluso se puede ver, ¿no? Un servicio como WhatsApp para que los oyentes lo sepan. O sea, ahí hace poco cambiaron las políticas de privacidad en lo que los datos podían dar WhatsApp los datos a Facebook, ¿no? Porque y que yo recomiendo a los oyentes que deshabiliten su opción, porque de momento se puede deshabilitar esa opción, ¿no? ¿Por qué? Porque al final va a dar toda nuestra información que podemos recibir a través de WhatsApp, pues lo va a recibir Facebook, es decir, en qué grupos participamos, de qué es lo que estamos hablando, esa foto que hemos mandado de me interesa comprar esto en Zara o en tal, lo va a saber Facebook. Y tú con todos esos datos, pues van a poder tejer perfiles para no posiblemente a través de WhatsApp vendernos esa prenda, sino vendérnosla a través de Facebook, ¿no? Esos datos los tiene ya Facebook, los tiene Google, los tiene iOS, y yo creo que hay una gran mano o un gran poder, que es al final el gobierno americano, que dispone de todos esos datos. O sea, porque al final Apple va a tener sus datos, Google tiene sus datos, Facebook tiene sus datos, pero hay que pensar que el gobierno americano tiene los datos de todos. Y si tienen buenos informáticos y buenos sistemas, que los tienen,
hombre,
que los tienen, pues simplemente ir cogiendo todos los datos y unificarlos en esa gran base de datos, y al final van a tener a su disposición todos los datos para hacer lo que quieran, ¿no? O sea, que es que para poder controlar a Al-Qaeda o controlar a gobiernos o controlar a lo que ellos quieran, ¿no? Y esa es la realidad que la mayor parte de los pues de los usuarios pues desconocen, pero bueno, lo iremos viendo, cómo cada vez más nos venden más cosas atendiendo a nuestras necesidades y bueno, y que puedan llegar a saber todo. O sea, porque es que al final a través de WhatsApp se puede saber todo. O sea, el famoso que el voto que es oculto, que todo el mundo dice que es oculto, a través de WhatsApp se puede llegar a saber qué afinidad política puedes tener, en qué grupos estás, qué es lo que dices, dejas de decir. Entonces,
pues, bueno. No, José, algo mucho más grave que a mí me puso, la verdad, los pelos de punta la primera vez que lo escuché, y a la gente le parece lo extraordinario. Esta gran innovación que es colocar un sensor de huellas en los móviles, a mí me pone los pelos de punta. Yo no sé cómo la gente puede comprarse móviles con sensores de huellas. Es que tu huella dactilar la puede tener cualquier empresa y cualquier servicio secreto y cualquier agencia y cualquier gobierno. Y a mí me dejó muy sorprendido.
No, ya están escaneadas en los DNIs.
Sí. No, sí, 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 también, pero bueno, sí,
pero
al menos
los tiene la Policía Nacional, ¿no?
Claro.
No,
ahora cualquier empresa.
No Facebook, no Microsoft, no todo el mundo que tenga mi huella dactilar. No, a mí hay algo que me sorprendió muchísimo. Hace una semana, lo que todos creo que hemos hecho, ¿no? Crear una ruta en Google Maps para ir a un lugar y actuar como un GPS a través de Google Maps. Pues algo muy sorprendente, y es que me saltó un anuncio en Facebook 2 horas después, algo así como una aplicación novedosa de Estados Unidos, esta publicidad que está personalizada, y me sugerían que en vez de ir por este lugar, yo debía de haber ido por otro y que debía de comprar ciertos productos en una calle que estaba al lado. A mí esto me dejó impactadísimo. Esto significa que Facebook había tomado de alguna forma información a través de Google Maps, había algún tipo de conexión, porque era imposible que de otra forma, y encima no solo Facebook, una tercera aplicación.
Sí. Sí, y en los anuncios, de Facebook es muy frecuente que te salga algo relacionado con alguna búsqueda que has hecho en Google, ¿eh? Eso es bastante habitual, que te ofrezcan algún producto relacionado con alguna búsqueda que has hecho horas o días anteriores.
Yo entiendo que hay un tema de privacidad clara, ¿vale? Y que te pueda meter un producto. La libertad de cada uno es que compre o no compre esos productos, ¿vale? Pero hay otra serie de datos personales que podemos tener cada uno, o sea, que o yo igual es que soy el raro, ¿eh? Y considero que, pues bueno, o sea, yo entiendo que me puedan vender lo que quieran venderme, yo tengo la libertad de hacerlo, pero yo no quiero que nadie sepa a qué partido político voto, no quiero saber si tengo un problema personal determinado con tal persona, no quiero saber, o si tengo una enfermedad determinada. O sea, que hay, yo creo que hay grados de la intimidad personal que se tienen, que ¿cuál es el límite? Yo creo que todas estas compañías, hay un punto que ese límite, pues no lo tienen claro. Y hay un punto en que ese límite se puede traspasar. Es decir, puede ser que de repente un amigo me haya mandado un WhatsApp diciéndome que tiene cáncer, o le haya mandado a ver qué tal esa sesión de quimioterapia, y que Facebook sepa que alguien de mi entorno es susceptible de venderle servicios de oncología. Eso, ahí, ¿hasta dónde llega esa privacidad, ¿no? ¿Qué tenemos? ¿Hasta dónde podemos elegir? Entonces, todo eso yo creo que es algo que realmente no está medido, ¿no? Y que a pesar de que nos digan que los datos, o que haya un servicio que nos digan los datos que tenemos disponibles de todas estas empresas, no está ni mucho menos claro a qué datos van a llegar, ¿no? Y yo creo que esa regulación, pues en teoría existe, pero yo creo que hoy por hoy se está pasando por... ¿Dónde?
O sea, y hay un tema político muy grave, porque si continúa esta deriva de reducción de margen de acción para las poblaciones a la hora de elegir el camino que quieren seguir como sociedad, que es lo que estamos viendo en estas últimas décadas y que cada vez se ve que es mayor, ¿hasta qué punto no van a ser utilizados todos esos datos para controlar que las poblaciones puedan rebelarse contra esas políticas impuestas por las élites? ¿Quién nos dice eso? Y que van a tenernos controlados también por esa parte. Eso es, ¿sabes? Los servicios secretos pueden saber exactamente dónde pueden tener que incidir para controlar todas esas disidencias. Eso es muy también un tema muy preocupante, ¿eh?
No, es que ellos saben dónde estás, ellos saben dónde has estado, porque todos en estos momentos vamos con un móvil. Entonces, en el momento que llevas un móvil en el bolsillo, ya saben dónde estás. Saben con quién hablas, saben cuál es tu huella dactilar, saben qué es lo que has buscado, qué fotos tienes, porque tienen tus fotos también. Hay algo, una de las herramientas de los servicios secretos que a mí más me impresionó es cuando me enteré que unas partes del software más importante de espías de la CIA en Estados Unidos es que ellos pueden remotamente activar el micrófono de cualquier teléfono del mundo o la cámara sin que el teléfono diga que está activada. Es decir, ellos pueden ver utilizando tus cámaras y grabar y escuchar a través de tus micrófonos. Es una cosa increíble.
Sí, sí. Y la única forma, ya lo dicen, la única forma de impedir que un teléfono móvil en un momento pueda ser activado es sacarle la batería, no hay otra.
Sí, sí, incluso sin SIM card lo pueden hacer.
Sí,
sí, sí. Sí.
Que vamos, evidentemente no estamos en el nivel que a una persona normal le vaya a hacer eso, un gobierno, pero que se lo puedan hacer a una persona que pueda ser molesta en un momento dado.
De momento.
No lo pueden hacer en un país supuestamente que sea democrático.
No, pero que hasta en países democráticos ya lo estoy convencido de que lo hacen con personas que están en posiciones delicadas, ¿eh?
Claro, porque imagínate, Juan Carlos, que aquí hay una deriva en Europa hacia el autoritarismo, pero una deriva fuerte. Esto no sería un escenario descabellado dentro de unas décadas. Toda esta tecnología, ¿cómo se iba a utilizar?
Sí, para el control de las poblaciones y sobre todo de la disidencia política. Sí. Sí, ya nos veríamos en una situación similar, pues a la de esos grupos. O sea, tendría que actuar la gente en la clandestinidad, aunque formalmente fueran democracias, y tomando una cantidad de precauciones brutal. Bueno, por fortuna, todo esto aún es historia ficción, ¿eh? Aún existe mucho margen de libertad para actuar, aunque evidentemente estén esas fuerzas ahí que tienen sobre todo muchísimo dinero y unas posiciones de mucho poder que impiden que la voluntad de las poblaciones se lleve a cabo. Bueno, Pues si os parece, no sé si queréis añadir algo más, José.
Nada sí. más. Sí, no, que simplemente decir, pues que a ver, que igual parece que es muy preocupante, pero lo que decíais, que para el común de las personas, la mayor problema que podemos llegar a tener hoy por hoy es que, pues que nos vendan algo que no queramos hoy por hoy. Pero yo creo que con el tiempo ese límite no va a estar nada claro y que van a entrar gobiernos, partidos políticos a controlar todos esos datos, no me cabe ninguna duda.
Sí.
Y lo veremos.
Sí, lo vamos a ver. Yo también estoy convencido. Y de que se va a utilizar para controlar a las poblaciones de manera más eficaz también. Pues José, si nos puedes decir tu web, por favor.
Sí, sería paunero.com y nada, y gracias a todos los oyentes por escucharnos y que todos los comentarios pues son bienvenidos.
Gracias, José. Jordi, mismo te digo, si quieres añadir algo más.
No, nada más. Simplemente decir a los oyentes, bueno, hemos publicado el último programa de Refugio 101, si quieren escucharlo, está en la parte de la web de Colectivo Burbuja. Perfecto.
Gracias, Jordi, y por supuesto gracias a toda la gente que nos escucháis, también a Juan Martínez en postproducción, a José Manuel Corrales en producción, a Pablo Domínguez en la web, y por supuesto recordaros nuestra web, colectivoburbuja.org. Quien quiera asociarse a Colectivo Burbuja no tiene más que hacerlo en nuestra web o colaborar con nosotros ahí en nuestra página también, haciendo alguna aportación que sirva para sostener este medio de comunicación alternativo. Hasta el próximo día.